Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
De escuchas de nuestro programa Hablando de Economía en este miércoles 29 de abril. Estamos hablando con Ricardo Castaneda, representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en El Salvador, sobre el tema del impacto del COVID-19 en la economía del Salvador y en las finanzas públicas. En la primera parte hablábamos con Ricardo pues acerca del estado en que se encontraba la economía nacional cuando irrumpió esta pandemia. Por cierto, nada halagador, ¿verdad? Ya lo sabemos todos que lo que ha venido a hacer este problema ha sido agudizar la situación previa ya existente en términos de pobreza, desigualdad y demás indicadores económicos y sociales. Además, esto obligó a recalibrar las proyecciones de crecimiento que se había hecho, ¿verdad? No solo por el Banco Central, sino también por organismos internacionales, así como también el ICEFI, y pues la caída todavía en la actividad económica todavía va, se estimaba en principio cercana, ¿verdad?, al 4%, y hoy va a andar quizás más abajo, ahí por el 6%, ¿verdad?, por ahí entre 5 y 6 todavía va a haber nada más en lo que respecta a la actividad económica. Pero además, Ricardo nos señalaba que el ICEFI ha indicado que deben hacerse otras estimaciones en cuanto al desarrollo económico y social para calibrar mejor el efecto que todavía, pues, ¿verdad?, no se muestra. Se está estimando, se están perfilando esos efectos últimos. Asimismo, hablamos pues precisamente sobre cómo está o cómo va a impactar en último término en las finanzas públicas. Y al respecto nos quedamos justo en el punto de que hay pues autorización por parte de la Asamblea al Ejecutivo para un financiamiento de 3.000, de los cuales pues, ¿verdad?, todavía hay pendientes un saldo y que es peligroso porque no hay seguridad de que se obtengan esos recursos, y si se obtienen pues las condiciones no van a ser del todo alentadoras, pues, ¿verdad?, porque la situación misma pues ha hecho que los mercados bursátiles pues tengan ese pánico, ¿verdad?, y sobre todo en la economía salvadoreña, que va a ser de hecho la que coinciden, ¿verdad?, los diversos organismos, que va a ser la más golpeada. Pues bien, entonces estábamos hablando de ese panorama. Ricardo, no sé si deseas añadir algo sobre respecto a esta situación del financiamiento, el tema de la deuda, ¿verdad? Porque también sería importante, Ricardo, que pasáramos a comentar el tema de las medidas que se han implementado por parte del gobierno, ¿verdad?
Sí,
adelante.
Quizás, Gerardo, solo mencionar o detenerme más con lo del Fondo Monetario Internacional, porque generalmente cuando los estados obtienen un préstamo del Fondo Monetario Internacional, esto implica que se hacen una serie de compromisos, porque son condiciones para que se vayan haciendo los desembolsos. Pero en este caso, al ser una línea que se ha habilitado de ayuda de emergencia, aunque parezca incluso extraño, el Fondo Monetario Internacional no ha puesto condiciones para El Salvador. ¿Por qué? Porque como me lo decía en una reunión, ¿no?, y creo que es muy claro en ese sentido, hicieron ya el desembolso y por lo tanto no hay forma de cómo puedan obligar a que se cumplan las condiciones que ellos hubieran puesto, ¿no? A diferencia, sí, por ejemplo, un acuerdo stand-by que se va haciendo por desembolsos, ah, y si tú no vas cumpliendo los objetivos, entonces no te dan el siguiente desembolso. Pero en este caso ya estuvo. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando el Estado salvadoreño mandó la carta al Fondo Monetario Internacional para solicitar estos recursos, el Estado se comprometió en hacer un ajuste de 3 puntos del PIB. Y entonces lo que hizo el Fondo Monetario Internacional es hacer estimaciones de dónde se pudieran obtener los recursos. Y hay un cuadro resumen en el cual ellos han colocado los datos y plantean, por ejemplo, de dónde se pueden obtener estos recursos. Uno es el tema de la implementación de la factura electrónica, es decir, lograr reducir los niveles de evasión. La otra es la instalación de un impuesto a la propiedad. Recordemos que El Salvador es el único país de América Latina que no tiene un impuesto a la propiedad, además que ese no tiene ningún efecto contrario a la actividad económica. ¿Por qué? Porque imagínate que alguien tenga una casa en la playa de $1,000,000 y ahora va a empezar a pagar por eso, no va a decir, ah, bueno, entonces me la voy a llevar esta casa de la playa a otro país, ¿verdad? O sea, no lo puede hacer y por lo tanto es bastante inelástico. Sí. Exacto. El otro es un monotributo que ellos estarían planteando, que esto va más enfocado al sector informal, y también plantean que como los precios del petróleo y los precios de la gasolina han caído bastante, se puedan aumentar las tasas de los impuestos para recaudar. Entonces, con esto ellos estiman que se pudieran obtener alrededor de 1.6% del PIB. Lo adicional, ellos plantean que puede ser a través de ahorros en el tema de compras y contrataciones del Estado, que nosotros también ahí coincidimos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, todas las instituciones públicas compran papel.
Claro.
Pero ahorita cada institución lo compra a un precio diferente, porque es un sistema de compras atomizado. Cada uno lo hace de manera individual. Si se hicieran compras de manera conjunta, pudieran reducirse sustancialmente claro. los costos y entonces ahí obtener recursos. Con el punto que nosotros sí lo ponemos muy, muy entre signos de interrogación e incluso puede ser peligroso, es el tema de la reducción de la masa salarial en el Estado.
Ricardo, te voy a interrumpir. Tenía precisamente la siguiente pregunta, era el siguiente. Que si hasta qué punto es conveniente adoptar las medidas propuestas por el Fondo Monetario en lo que respecta al ajuste fiscal. Ya dijiste que hay una, pues podrían estar atinadas, ¿verdad? Pero ahí está, habría inconveniente. Adelante, Ricardo.
Sí, ¿por qué, Gerardo? Porque si algo nos ha revelado esta crisis del COVID-19 es la importancia de lo público. Y de la importancia de que temas como educación, como salud, sean de cobertura universal. Entonces, lejos de reducir en ese caso los salarios o la cantidad de personas, lo que necesitamos más, ¿no? Ahora es más evidente que necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeros, enfermeras, etcétera. Entonces, nosotros aún cuando creemos que sí se deben de recortar ciertos salarios en el sector público, por ejemplo, nos parece inconcebible que un consultor gane más que el propio presidente de la República, ¿no? Ese tipo de cosas deben de corregirse en las escalas salariales. También posiblemente hay duplicidad de algunas funciones. Por ejemplo, El Salvador tiene una secretaría de prensa y una secretaría de comunicaciones, por ponerte un ejemplo, y entonces ese tipo de cosas se pueden corregir. Pero en términos globales, la masa salarial del país va a tener que aumentar porque vamos a necesitar, como te decía, más médicos,
claro, más personal.
Entonces creo que eso sí sería contraproducente, ¿no? Porque si algo nos debería de servir a partir de lo que hemos visto del impacto del COVID-19 es la importancia de fortalecer lo público. De nada sirve que tú, en este caso, estés bien si tu vecino está mal. Y para eso, la forma de asegurarlo es que todos podamos tener accesos a estos bienes y servicios públicos básicos. Entonces yo, en ese sentido, sí creo que ese punto en particular, sí me parece que no es oportuno hacerlo de, por lo menos, recortando empleos públicos en las áreas que son más sensibles.
Sí, suena muy draconiano reducir la masa salarial. De ahí las otras parecen bien, ¿verdad? Lo que tú decías, la facturación electrónica, el monotributo, el impuesto a las propiedades, va, está bien, ¿no? Ahora, ¿qué más podríamos añadir en torno a estas recomendaciones del fondo o a este aspecto del financiamiento, Ricardo?
Yo creo que va a ser clave, Gerardo, entonces, si el Fondo Monetario no ha puesto las condiciones, que todo va a quedar en la cancha de las decisiones del Ejecutivo, ¿verdad? O sea, porque el Ejecutivo es el que se ha comprometido que en lo que le resta de su periodo presidencial va a ser ajuste de 3 puntos del PIB. Ojalá entonces que las decisiones que se adopten sean realmente decisiones que no vayan a afectar a los grupos más vulnerables, porque si uno revisa un poco las medidas que se han tomado hasta ahora, que creo que es otro de los aspectos que tú habías señalado que querías conversar,
sí.
Uno puede encontrar que algunas medidas tienen muy buenas intenciones, pero que en el momento de la implementación tuvieron efectos incluso que pudieran ser perjudiciales. ¿Cuál es uno de ellos? Bueno, uno es el tema de la transferencia que se le dio a 1.5 millones de hogares, que representa casi 450 millones de dólares. Nosotros desde el ICEFI aplaudimos el anuncio de hacer transferencias hacia los hogares. Lo que nosotros advertíamos en su momento era que debía asegurarse que el mecanismo que se utilizara le llegara a todas las personas, pero particularmente a los grupos más vulnerables. Y lastimosamente, con el mecanismo que se utilizó, resulta que los más pobres de los pobres, que son quienes incluso no tienen electricidad, no recibieron esta transferencia.
Sí, muy apresurado se hizo eso.
Y luego, por ejemplo, en el mecanismo de entrega, bueno, vimos cuando todo el mundo salió a los SENADE que se perdió. Entonces, ese tipo de cosas, Gerardo, es muy importante. No solo la medida en sí misma, sino cómo se va a implementar
la
esa
logística,
medida,
¿no? Las operaciones, sí, claro.
Exactamente. Y aquí te habla de la carencia de una planificación. El Salvador, antes, ¿verdad, Gerardo? ¿Te acordarás tú?
Sí.
Tenía un ministerio de planificación.
Sí,
que fue eliminado.
Había una escuela de economistas y era una mata buena.
Luego se elimina con la implementación del modelo neoliberal y se transforma a una secretaría técnica de la presidencia que era mucho más limitada. Sí. Pero a partir del 1 de junio del año pasado se elimina la secretaría técnica de la presidencia. Entonces, en estos momentos El Salvador no tiene un plan de gobierno, no tiene un plan, no tiene un equipo especializado en tema de planificación, y eso creo que también es importante que se corrija cuanto antes.
Claro.
Porque si algo es evidente frente a ese tipo de crisis, que la planificación es clave, porque si no, la improvisación es muy costosa.
Sí, Ricardo, y ciertamente la planificación estratégica se practica en todo el mundo, incluyendo las grandes corporaciones, que son el ícono, ¿verdad? El símbolo del capitalismo lo hacen, ¿y por qué no? Y lo hacen los países. Entonces estamos a la saga en Centroamérica, porque ya los otros países ya como tienen más o menos cuajados planes de desarrollo, Ricardo.
Lo que tú acabas de decir, Gerardo, es clave. No hay empresa exitosa en el mundo que no planifique. Y entonces, ¿por qué el gobierno no lo va a hacer? Y fíjate que, por ejemplo, ahorita que estamos viendo si uno hace una comparación a nivel regional de cómo se está enfrentando la crisis del COVID-19, el país que mejor resultados está obteniendo es Costa Rica. Costa Rica, incluso desde hace varios días, ha tenido más casos recuperados que casos nuevos. Y por lo tanto, el tema de casos activos ha venido al descenso. ¿Cuál es el éxito de Costa Rica en ese momento? Por un lado, tener un sistema público de salud muy bueno, casi universal. Es el mejor de la región centroamericana. Pero el segundo es el tema de la planificación. El Ministerio de Planificación de Costa Rica es uno de los mejores. Y por lo tanto, en estos momentos no improvisaron porque sabían perfectamente qué medidas se podían adoptar y cuáles son los resultados que se iban a hacer. Yo espero, sinceramente, Gerardo, que nosotros aprendamos de esas lecciones para poderlas colocar también en El Salvador. La importancia de tener sistemas de salud universales, la importancia de tener sistemas de planificación y evaluación de los resultados,
claro,
que te permiten tomar decisiones adecuadas.
Vaya, Ricardo, pero otro punto importante del trabajo, pues que recientemente presentaron el 15 de abril, pues se halla en rescatar un tema de agenda pendiente que tanto se levantó polvo y nunca se ha hecho. Me refiero al pacto fiscal. ¿Por qué es importante lograr un pacto fiscal en el país y cuál sería la mejor forma de al menos empezar a discutirlo?
Mira, porque lo que se viene requiere que haya una reconfiguración entre las responsabilidades que tienen actualmente la familia, el Estado y el mercado. Y la mejor manera de hacerlo es a través del diálogo democrático. Y el pacto fiscal lo que hace es resumirse en preguntas, ¿no? ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuánto cuesta ese país? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Porque si algo no ha vuelto a reiterar el COVID-19, es que los derechos tú no se los puedes dejar al mercado. Y el tema de educación, el tema de salud, el tema de seguridad social, son derechos. Y por lo tanto, es el Estado quien nos tiene que administrar y garantizar su calidad. También, ante un momento en el cual tú tienes que aumentar el gasto público, tienes que recurrir al endeudamiento, al momento de pagar esa factura, deberías de asegurarte que se cumplan los principios establecidos en la Constitución de El Salvador. ¿Y cuáles son los principios establecidos en la Constitución de El Salvador? Dice que todos los impuestos, tasas y derechos se deben hacer a partir del principio de capacidad de pago. Es decir, que quien tiene más, deberá de pagar más.
Sí, una
pero adicionalmente, exacto, pero adicionalmente recuerda que la organización económica debe tener a la base el principio de justicia social. Y por lo tanto es ese principio el que debería de permitir. Yo quisiera ser optimista y decir que esta crisis es una oportunidad para resolver los problemas estructurales que tenemos en el país. El modelo económico neoliberal implementado desde finales de los años 80 está exhausto. Creo que ahora nadie se atrevería a defenderlo, o habría que ser muy cara dura para defenderlo. Entonces necesitamos transitar hacia un modelo mucho más justo, hacia un modelo económico en el cual todas las personas puedan tener los réditos de lo que producimos entre todas y todas, pero también que tome en cuenta, por ejemplo, las aristas ambientales, que son tan importantes para el caso de El Salvador. Entonces, que las medidas que se vayan adoptando desde ahorita en el corto plazo vayan enfocados en eso. Y que también, al momento de priorizar, se prioricen a los grupos más vulnerables. En el caso de las personas, estaríamos hablando de las personas de la tercera edad, de quienes habitan en el área rural, de las mujeres, de quienes están en situación de pobreza. Y en el caso de las empresas, estaríamos hablando de la micro, pequeña y mediana empresa. Es ahí donde se deben concentrar principalmente las acciones del Estado.
¿Cómo no? Ricardo, ahora bien, en el actual contexto de elecciones el próximo año, como que ese resultado vendría a favorecer o desfavorecer al menos un entendimiento en materia fiscal, porque al parecer como que Centroamérica, ningún país ha logrado cuajar, quiero que lo aclares, algún acuerdo o pacto fiscal, como se le pueda llamar, que haya un consenso amplio, ¿verdad?, entre las tres principales, ¿verdad?, actores económicos y sociales, las familias, los hogares, ¿verdad?, la sociedad, si se quiere, el gobierno, los empresarios y los trabajadores, que estarían pues en el ámbito también de los hogares.
Sí, fíjate que quizás de las experiencias en la región centroamericana es Guatemala, que fue exitoso en lograr acuerdos, porque estuvo la representación de los sindicatos, más de 100 organizaciones sociales, el gobierno, pero un completo fracaso al momento de implementarlo, porque resulta que sí llegaron a acuerdos, pero al momento de que tenían que traducirse en leyes, simplemente no se cumplieron. Yo creo que en la región centroamericana nos ha faltado mucho alejarnos de una visión medieval de la política fiscal, ¿no? En el cual el tema de pagar impuestos lo vemos como algo sumamente malo, cuando realmente el pagar impuestos es lo que le da sentido a vivir en sociedades y es lo que le da sentido vivir en democracia. Por lo tanto, necesitamos una política fiscal moderna, ¿verdad? En el que no solo nos preocupamos por el déficit, por la deuda, que son importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante es saber cómo ese presupuesto está mejorando el bienestar de las personas, cómo ese presupuesto está permitiendo que hayan más niños, niñas en las escuelas, cómo ese presupuesto está asegurando que todas las personas tengan medicina, tengan vacunación y demás. Y a partir de ahí es que los distintos actores debemos de estar a la altura de las circunstancias y principalmente aquí en la clase política, ¿no?
Claro.
No se puede estar pensando en votos cuando lo que está en juego son las vidas de las personas. Y podemos y debemos dejar por momentos esas diferencias que no nos ayudan en nada y concentrarnos en esos aspectos comunes. Ya habrá tiempo para pensar en las elecciones, pero en estos momentos es importante concentrarnos en lo más importante, que es en el tema de la vida. Y para ello requerimos acuerdos, ¿no? Es decir, no tengamos miedo a diferir sobre cómo podemos lograr las soluciones. Es sano que tú pienses de una manera, que yo piense claro. De otra. Lo que sí deberíamos asegurarnos es que esa resolución de nuestras diferencias las hagamos a través del diálogo. Nosotros en el ICEFI queremos y apostamos para que cuando salgamos de esta crisis salgamos con más democracia y salgamos con más derechos. Pero también somos conscientes que dependiendo las medidas que se adopten puede suceder todo lo contrario, que salgamos con menos democracia y que salgamos con menos derechos. Al final el actor clave que diferencia entre que suceda un camino o el otro es la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que puede jugar un rol de auditor, es la ciudadanía la que elige con sus votos a sus gobernantes y demás, y es la ciudadanía la que debe de exigir entonces que los actores políticos que están en el poder estén a la altura de las circunstancias. Claro. Podemos dejar muchas cosas en cuarentena, pero lo que no podemos dejar en cuarentena son la democracia, la participación ciudadana, la transparencia, la auditoría. Esos aspectos hoy son más relevantes que nunca, porque ante una situación fiscal tan crítica como El Salvador, no nos podemos dar el lujo de desperdiciar ni un solo centavo.
Muy bien. Ricardo, ya tenemos pocos minutos para nuestro programa. A guisa de despedida, algunas palabras finales para nuestro radioescuchas.
Bueno, quizás primero un mensaje de mucha solidaridad. Sé que estos momentos son muy críticos, estamos ante una situación inédita. Sé que no es lo mismo estar en tu casa viendo Netflix, sabiendo que tienes garantizado un plato de comida, pero también sé que muchos hogares ahorita la están pasando mal porque no saben si el día de mañana va a tener alimentos y demás. Entonces, un mensaje de solidaridad y de mucha resiliencia. Si algo nos ha demostrado es el COVID-19, es que para salir adelante no lo vamos a hacer de manera individual, lo vamos a hacer de manera colectiva. Y por lo tanto, debemos de asegurarnos no solo que nosotros estemos bien, sino que también nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros compatriotas estén bien. Y entonces, creo que es muy importante repensarnos como sociedad, repensarnos la importancia de vivir y construir en armonía un país mejor. Así que decirles que sí es posible que en esta crisis veamos mejores oportunidades, pero va a requerir la participación activa de todas las personas.
Cómo no. Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente y a lo mejor, ¿verdad?, estamos juntos de nuevo el próximo miércoles 6 de mayo. Gracias, Ricardo.
Un gusto, Gerardo. Como siempre, un placer y estamos a tus órdenes.
Muy bien. Asimismo, quiero agradecer a ustedes, Radio Escuchas, por su sintonía a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer a Gabrielita Burgos del Departamento de Economía, que siempre nos apoya de manera permanente, así como también pues a IESUCA por su apoyo también constante. Y un saludo a los jóvenes integrantes del equipo de producción, estudiantes de economía, Cristian Mengíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches, apreciables las escuchas y hasta el mes de mayo. Muchas gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.